Para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarle y darle a usted la bienvenida, en este caso, hoy miércoles ya 3 de abril de 2024, a este programa La Empresa de Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos iniciando con la información que en materia económica y empresarial se ha generado durante la jornada de hoy? El peso mexicano se apreció marginalmente frente al dólar. El tipo de cambio terminó la jornada en 16.54 pesos por billete verde, comparado con el cierre oficial de ayer de 16.56 unidades, con información del Banco de México. El movimiento significó un avance para el peso de 1.84 centavos o de 0.11%. Las empresas de la industria automotriz en México comercializaron 124.395 unidades durante marzo pasado, al representar crecimiento de 4.7% respecto al mismo mes del 2023, con lo cual logran el volumen más alto no registrado desde el 2017, reporta el INEGI. Pese a ello, las ventas al público de autos ligeros en México se desaceleran, pues la variación del 4.7% registrado en marzo de este año es la menor tasa desde julio de 2022, ya que la industria presentaba incrementos de doble dígito. De entre 10 instituciones bancarias de la región, los bancos de México y Paraguay destacan en América Latina, con un panorama positivo para este año gracias a condiciones operativas beneficiosas, dijeron este día analistas de Moody's, que revisaron las perspectivas para los prestamistas de los principales mercados latinoamericanos. El impacto positivo del nearshoring, o acercamiento de inversiones de las empresas a los mercados cercanos de interés, empezará a percibirse más adelante en el año en la banca comercial de México y en algunos mercados de Centroamérica como Costa Rica, dijo la firma crediticia. En enero de este año, la inversión fija en México creció 0.1% a tasa mensual, lo que significó una leve mejora frente a la variación nula que tuvo en diciembre, pero insuficiente para romper el estancamiento que padece desde el segundo semestre del 2023. El indicador mensual de la formación bruta de capital fijo, con base en el año 2018, se ubicó así en un nivel de 115.4 puntos, similar a la posición que tenía en julio del 2023, donde tuvo 115 puntos, y por debajo de su último pico de 117.3 puntos, observado en octubre, de acuerdo con cifras reportadas este miércoles por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI. Dentro del indicador, destaca que el rubro de inversión de peor desempeño fue el de construcción no residencial, que tuvo una caída mensual de 3.6%, contrastante con el avance de 4% que había mostrado en diciembre del 2023. Cabe recordar que este componente fue uno de los más dinámicos durante el primer semestre del año pasado, creciendo por momentos a tasas de hasta 10%, en coincidencia con el impulso de las obras de infraestructura insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahí le va esta noticia, puede ser buena. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir el cobro de comisiones por el pago con tarjetas bancarias. Con la reforma queda prohibido que los proveedores de bienes, productos o servicios cobren comisiones, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando estos utilizan como medio de pago tarjeta de débito, crédito o medio de disposición físico de recursos. Agrega que quienes incurran en esta práctica pueden ser acreedores a una multa superior a los 2 millones de pesos. Hay establecimientos que inclusive le condicionan a usted la compra para el pago con tarjeta. Si es menos de 100 pesos, entonces le van a cobrar o le van a hacer un cargo adicional. Pues bien, todo esto se supone que ya deberá terminar. Grupo Televisa anunció este miércoles que llegó a un acuerdo con la estadounidense AT&T para adquirir su participación en el capital social de Sky México, lo que le permitirá hacerse con el 100% de la empresa. La operación sería pagada en 2027 y 2028 e incluye la designación de Francisco Balim como nuevo director general ejecutivo del servicio de televisión por satélite Sky, dijo Televisa en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores. la compañía mexicana, uno de los mayores productores de contenidos en español, no detalló en este comunicado el costo de la transacción. Las acciones de Grupo Televisa, por cierto, cerraron este miércoles con un alza del 5.5%, según datos provisionales, hasta los 10.94 pesos por título. ¿Y cómo le ha ido con el tema de su declaración anual de impuestos? Bueno, pues déjeme decirle que pese a que algunos contribuyentes siguieron denunciando fallas en el portal del Servicio de Administración Tributaria al momento de intentar hacer su declaración anual de impuestos, la autoridad aseguró que el servicio funciona de manera óptima. De hecho, el SAT informó que al corte de las 2 de la tarde de ayer martes 2 de abril ya se habían presentado un total de 1.363.852 declaraciones anuales de impuestos de personas físicas. Este lunes, 1 de abril, como usted sabe, inició el periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2023. Los contribuyentes tienen hasta finales de este mes para cumplir con esta obligación fiscal. Y por cierto, ese será el tema que vamos a tener en unos minutitos, un poquito más adelante, el de la declaración anual de las personas físicas, que inició efectivamente este lunes de abril y usted podrá o tiene de plazo para realizar esta declaración de impuestos hasta finales también de este mes, hasta el último de este mes de abril, para cumplir con esta obligación fiscal. Y ese tema será abordado por el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Así es de que si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, le invito a que la despeje cuando posteriormente a la exposición del licenciado Francisco Rodríguez Vázquez podamos tener también esta apertura para con usted de sus preguntas, de sus inquietudes a este espacio de la empresa de hoy. Le saludamos esta tarde con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará precisamente contestando sus llamadas telefónicas en el 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también ponemos nuestras plataformas de WhatsApp y Telegram. WhatsApp que el día de hoy, vaya que sí, enloqueció prácticamente al mundo entero con las fallas que tuvo. Pero bueno, ya está funcionando de manera normal. Y a través del 33-22-23-27-38, usted nos puede hacer llegar, ya sea a WhatsApp o a Telegram, sus preguntas, sus dudas, pidiéndole como siempre que me apoye, por favor, revisando su texto, su mensaje antes de enviarlo, que esté bien redactado, que esté claro, para que de esa misma manera, yo insisto, porque lo que me preocupa es que usted tenga una respuesta acertada, porque a veces un mal planteamiento pues lleva también a una respuesta que no es lo que usted necesita. Entonces, si me ayuda, me apoya con eso, yo se lo voy a agradecer muchísimo. Vamos a ir a la pausa comercial. Soy Mercedes Altamirano ante este micrófono. Gracias de antemano por el favor, el tiempo que usted se dé para escuchar este espacio. Vamos a ir a la pausa y continuaremos con más contenido de la empresa de hoy. Estamos de regreso después de la pausa comercial y saludo con mucho gusto en esta mesa de trabajo al licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, que regularmente están con nosotros en este espacio de la empresa de hoy. Y sin duda el tema de esta tarde, que ya le había adelantado a usted antes de irnos al corte comercial, es de importancia. Pero primero lo saludo, señor contador, sea usted bienvenido, qué gusto verle como siempre, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte, al igual que a nuestra audiencia que hace favor de escucharnos, y sobre todo pues con estos temas que venimos pues a comentar, no con condición de asustar, ¿no? Porque luego muchas veces, ya llegó el contador, el fiscalista y nos va a asustar. No, por el contrario, ¿no? Venimos pues a prevenir sobre todo muchas situaciones. Hoy en día estamos ya empezando el mes de abril, mes de declaraciones anuales ahora de personas físicas, y bueno, pues el tema del día de hoy pues precisamente es ese, ¿no? Cómo poder prevenir muchas situaciones, qué debemos de tomar en cuenta, en qué casos aplica la declaración, y bueno, pues de alguna manera pues que toda nuestra audiencia esté informada sobre lo que debe de conocer sobre esta declaración anual de personas físicas.
Efectivamente, que empezó el lunes y tendrán los contribuyentes todo este mes precisamente para hacer su declaración. Pero ahora, permítame empezar, contador, por preguntarle si todas las personas que somos personas físicas, todas las personas físicas deben presentar o debemos presentar declaración anual.
Sí, Mercedes. Bueno, en primera instancia, es lo que tu pregunta es muy buena, porque debemos de ubicar si estamos obligados o no estamos obligados, ¿no? Aquí lo comentamos en programas anteriores. La gran mayoría de los contribuyentes que tienen registrados el SAT en el padrón son pertenecen al régimen de sueldos y salarios. Uh-huh. ¿No? O sea, el cerca del 80% del padrón pertenece al régimen de sueldos y salarios. Entonces, la gran mayoría quizás de la gente que nos está escuchando también puede pertenecer a este régimen porque trabajan en alguna empresa o porque incluso pueden estar pensionados, ¿no? Entonces, vamos a tocar estos temas y en qué casos sí te obliga la presentación de la declaración anual, ¿no? Bueno, en primera instancia es que además de un régimen, en este caso de sueldos, tengas algún otro ingreso, ¿no? Lo más común aquí, Mercedes, es, por ejemplo, que además de sueldos, de repente tengas una inversión por ahí, ¿no? En el banco, por ejemplo, ahí tienes una inversión, puede ser pequeña, mediana, grande, pero que ya te genera un interés, un rendimiento mensual o un rendimiento anual. En ese sentido ya te aplica la declaración, ¿sí? O sea, ya tienes que presentar porque ahí se conjuga, digamos, dos o más ingresos de dos capítulos distintos de la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? En el caso de sueldos y salarios, si nuestros ingresos por dicho rubro no exceden de 400 mil pesos en todo el año calendario, no estamos obligados a presentar la declaración anual, ¿sí? Es decir, si trabajamos para un solo patrón y no rebasamos este tope de 400 mil pesos, ¿sí?, no estamos obligados a presentar la declaración anual. Oye, ¿la puedo presentar por si de repente me sale un saldo a favor? Tú, fíjate que tuve algunas deducciones personales. Sí. O sea, sí la puedes presentar, solo tuviste que haber avisado a tu patrón que la ibas a presentar. Normalmente este aviso se hace por ahí en el mes de enero, más tardar, porque ya en febrero el patrón hace el cálculo anual de sus trabajadores, ¿sí?, de los que pues obviamente les aplique, ¿no? Entonces, aquí es muy, muy importante que si no rebasamos este monto, sepamos que no es obligatoria la presentación de la declaración como tal, pero que la podemos presentar, ¿sí?
¿Me permite hacer un énfasis, sí, señor contador, sí. en algo que me parece importante, que a veces creo que la gente llegamos a subestimar? El hecho de no rebasar los 400 mil pesos al año no significa efectivamente que a lo mejor no puedo tener un monto a favor, pero como le dejo toda esta operación, digámoslo así, a la empresa para la que trabajo, pues yo ya perdí la posibilidad incluso de efectivamente tener un saldo a favor. La gente no repara mucho en eso, que tiene ese derecho, pues.
Sí, es bien importante porque sí, digo, el derecho lo tenemos todos, ¿no? Ajá. Al ser contribuyentes, y bueno, en ese sentido habría que hacer un cálculo, ¿no? Siempre se hace un cálculo. Aquí, ¿cómo funciona esto? Porque mucha gente me ha preguntado, oye, pero ¿yo cómo me puedo dar cuenta si tengo saldo a favor o tengo saldo a favor? Bueno, esto funciona, primero que nada, es una tabla por la que se te retiene de según la periodicidad de tu pago, ¿no? Si es semanal, si es quincenal, si es decenal o si es mensual. ¿Sí? Depende de la periodicidad de tu pago, hay una tablita de ISR en la cual indica lo que se te tiene que retener por ese monto que te pagan. Uh-huh. ¿Sí? Esta retención se hace en cada periodo, ¿sí? Y al final del año hay una tabla de retención anual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comparar ambas tablas, ¿no? En el sentido, pues, de que cuánto te retuvieron durante todo el ejercicio, cuánto te retuvieron durante todo el año, y después hacemos el cálculo de cuánto te deben de retener por la parte anual. Uh-huh. En muchas ocasiones, digamos, esta diferencia puede generar pues un saldo a cargo o un saldo a favor, ¿no? O sea, esto, digamos que invariablemente, de repente en un año puedes haber tenido algunas situaciones, como por ejemplo, pues faltas, retardos, todo tipo de cosas que de repente pueden cambiar un poquito los cálculos, y entonces después en la declaración anual, por eso es una declaración anual, se suman todos los ingresos del año, del periodo, y entonces volvemos a hacer un cálculo, ¿sí? Y en ese sentido, ya con ese cálculo, pues nos puede arrojar una diferencia a cargo o a favor, que es la que revisamos. Yo que sugiero que normalmente pues podemos estar revisando nuestras nuestros timbrados de nómina en el SAT y ir validando que efectivamente todos tus ingresos estén bien timbrados y poder estimar, porque podemos hacer una estimación en base a todos nuestros ingresos anuales, de cuánto va a ser la retención anual versus la retención que nos hacen pago mes a mes, ¿no? Ya. Y ya más o menos podemos darnos una idea. Esto adicionalmente, si tenemos deducciones personales, ¿sí? Que son las deducciones que son prácticamente en las que tenemos derechos todos como personas físicas, que ya lo comentamos hace 15 días, bueno, todavía le sumamos este tema de deducciones personales y, digo, no en todos los casos, pero probablemente podamos acceder a un saldo a favor, ¿no?
Perfecto, pues gracias por la explicación y continuamos con lo que también nos está desglosando en el sentido de que quiénes son las personas que, aunque sean, que son personas físicas, sí deben de hacer declaración.
Ok, bueno, también.
¿Quiénes no?
Otro de los casos donde no debemos de presentar, bueno, donde nos exceptúa, digamos, la ley para presentar la declaración, bueno, perdón, cuando nos obliga a presentar la declaración es, por ejemplo, te voy a poner un caso, Mercedes. Yo trabajé para un patrón de enero a mayo, ¿sí? Y después trabajé para otro patrón de junio a diciembre. Uh-huh. ¿Sí? O sea, trabajé para dos patrones en un año calendario, entonces ahí estamos obligados a presentar, ¿sí? Oye, pero nomás trabajé para un patrón, o sea, y después me salí y trabajé para otro patrón. Bueno, ahí, como ya trabajaste para dos patrones distintos en un mismo año, se debe de presentar la declaración anual.
Ahí no interviene el hecho de los 400,000 al
ahí
año.
Ahí no interviene este tema.
Ajá. Ahí no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver.
Ahí, solamente que hayan trabajado para dos patrones en el año
es.
Calendario, ya con eso.
Así es.
Hay que declarar. Okay.
Sí, o de manera simultánea, ¿no? ¿Qué tal que yo tengo dos trabajos, ¿no? Tengo
también.
Una mañana y otro en la tarde. Bueno, ahí ya nos obliga también a presentar declaración anual.
¿Sale? Muy bien.
Otro de los supuestos en el cual nos obliga es porque recibimos ingresos del extranjero, ¿sí? También hay quien trabaja para patrones en el extranjero. Entonces, también en ese sentido, tenemos que tomar en cuenta, bueno, pues que tenemos que hacer nuestra declaración anual, ¿sale? Y evidentemente, cuando le hubiéramos informado a nuestro patrón, por escrito, que nosotros la vamos a presentar, porque puede ser darse el caso que no rebasamos los 400,000 pesos, pero como lo comentábamos, tenemos como el deseo y las ganas de presentarla, bueno, pues ya le informamos al patrón, entonces sí la tenemos que presentar, ¿sale? Importantísimo nada más tomar en cuenta estos tips porque... bueno, pues ya llegando a estas situaciones estamos en la obligación de presentarla. Si no la presentamos, evidentemente, pues estamos incurriendo en faltas que puede convertirse después en una omisión y en multas por parte de la autoridad fiscal.
Multas, pues sí, económicas.
Así es. Entonces, por eso comentábamos en qué casos aplica, en qué casos no aplica. Aquí ya comentamos prácticamente, si usted prácticamente tiene su único ingreso de sueldos y salarios y no rebasa los 400,000 pesos, no pasa nada, no está obligado.
Déjame le pregunto algo que es muy recurrente, inclusive ya nos ha tocado con usted que algunas personas de nuestra audiencia lo cuestionan. Las personas que están pensionadas, ¿no? Que ya están pensionadas, que no rebasan los 400,000 pesos, pero que luego también tienen la duda, pero recibo lo del programa federal y quizás con eso a lo mejor rebasan un poquito, no lo sé. ¿Ellos están obligados?
Fíjate, Mercedes, que en el caso de la gente que está pensionada y es su único ingreso, ¿sí? En ese sentido, hay que recordar que la gran mayoría de este ingreso es exento de ISR. ¿Por qué? Porque está exento hasta 15 UMAS elevadas al año, ¿sí? Que son aproximadamente 48,000 pesos mensuales, ¿no? O sea, lo que está exento de ISR. ¿Sí? Por el excedente de esa parte, o sea, si su pensión es mayor, se le va a retener un impuesto sobre la renta, ¿sí? Pero prácticamente sí es el único ingreso que se tuvo en el sentido de que no, digamos, no tenemos más ingreso grabado. Prácticamente no hay la obligación de presentarla, ¿sí? Pero si se acompaña esto, como bien comentas, de otro tipo de ingreso, ¿sí? Por el índole que sea, ya sea otro tipo de pensión, ingresos por intereses, porque de repente la gente pensionada dice, bueno, pues voy a meter este dinerito a un fondito de inversión a que me dé intereses, bueno... Ya ahí en este caso combinamos dos capítulos de ingresos y ahí estamos obligados a presentar la declaración. O sea, sí debemos de presentar la declaración.
La pensión del 65 y más entiendo que no grava, esa no. Pero, por ejemplo, si hay personas adultas mayores que tienen, por ejemplo, una inversión como usted menciona o que rentan a lo mejor alguna casita y que ahí tienen otro ingreso,
sí.
Ahí
ya combinamos. Aquí lo que hay que ubicar, Mercedes, es los tipos de ingreso, ¿no? O sea, cuando tenemos... dos fuentes de ingreso distintas, ¿sí? Uh-huh. Que en este caso, por ejemplo, arrendamiento ya es un capítulo distinto, uh-huh, del de sueldos, que pueden ser también las pensiones. En estos casos ya tenemos que nosotros ubicar y decir, oye, ¿sabes qué? Ya tengo ingresos de dos capítulos diferentes, entonces sí me obliga la declaración anual.
Claro.
¿Sí? Y cuando hablo de capítulos distintos, pues hablo, como bien lo comentábamos, de arrendamiento, de intereses, de sueldos, de alguna actividad empresarial, ¿sí? Que ya nos obliga a presentar la declaración anual. ¿Sale? Inclusive, hay quien dice, oye, ¿sabes qué? Yo, por ejemplo, no rebasé los 400 mil pesos, uh-huh, o incluso, Mercedes, durante este año no trabajé, ¿no? Bueno, uh-huh, en este 2024 se presenta el anual de 2023. Hay quien diga, yo no trabajé en 2023, pero recibí un crédito hipotecario, porque, pues, digo, mi esposo puso, o mi esposa puso el crédito a mi nombre, ¿no? Por ejemplo, uh-huh, se dan muchos casos, un préstamo. En ese caso debemos de informar, o sea, tenemos que presentar la declaración de manera informativa, ¿sí? Aunque no tuvimos ingresos, Mercedes, uh-huh, nos obliga a presentar la declaración de manera informativa por aquellos préstamos, herencias o legados, uh-huh, que en lo individual en su conjunto superen los 600 mil pesos, ¿sí? Entonces, si recibimos un préstamo, un donativo, una herencia, un legado, ¿sí? Tenemos que informar en nuestra declaración anual cuando supere los 600 mil pesos. Oye, pero yo no trabajé y no superé los 400 mil pesos en el régimen de sueldos. Eso es independiente de esa parte, ¿sí? Uh-huh. Tendríamos que presentar una obligación de manera informativa, ¿sí? ¿Para qué, Mercedes? Para que ese préstamo, ese donativo que tuvimos, no nos lo considere la autoridad como un ingreso, ¿sí? Porque es bien sencillo, nada más es decir, es ponerlo, añadir los datos informativos, ¿sí? Que recibí un préstamo, que recibí un donativo. Es muy común, por ejemplo, los donativos entre cónyuges en línea recta, padres a hijos, hijos a padres, abuelos, ¿no? Hace poquito me tocó un tema de una herencia, ¿no? Por ejemplo, la persona pues no laboraba, pero recibió una herencia de su madre, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues entonces el recibir esa herencia nos hace acreedores a la obligación de informarle a la autoridad fiscal que recibimos esa herencia, ¿sí? Y tan fácil como declararla, nada más como informarla, no nos van a cobrar ni un peso de impuestos, porque hasta el momento las herencias son exentas de ISR, pero sí estamos en la obligación de informar, ¿sí? De transparentar el ingreso, ¿sí?
En el caso, por ejemplo, de herencias en copropiedad, es decir, que haya dos o tres personas que les heredan una casa, las tres personas son dueñas. Las tres tienen que reportar, se reporta como copropiedad, ¿cómo se reporta esto? Porque
fíjate,
estamos
ya
hablando de...
Sí, son casos ya muy particularmente que tendríamos que analizar.
Ya, okay.
Porque hay que ver cómo viene el documento, ¿no? Uh-huh. En las herencias, cómo viene ese documento legal. Generalmente, Mercedes, en estos casos, sí, o sea, si la gente que recibe la herencia y se estipula, pues, digamos, en el documento legal, quiénes son los que reciben esa masa hereditaria, en teoría tienen que informar las dos, tres, cuatro personas que recibieron esa masa hereditaria, uh-huh, la totalidad del ingreso. De hecho, yo mi recomendación en la parte profesional es que cada uno informe la parte proporcional de la herencia.
Ya.
¿Sí? En este caso, para que no tengamos problemas, porque evidentemente el dinero sí lo van a utilizar, digamos, las tres o cuatro personas que lo hayan recibido, ¿no?
Uh-huh.
Incluso lo pueden recibir en sus cuentas bancarias. O puede que lo reciba una sola persona, pero después le va a hacer, digamos, las transferencias a las demás personas.
O la propiedad.
Sí, o normalmente también pasa esto, ¿no? Oye, la mamá deja la propiedad a nombre de los hijos,
uh-huh,
después, bueno, fallece la mamá, lo deja en herencia, ¿sí? Entonces tenemos que, y caso muy importante, Mercedes, en estos casos, informar que recibimos en herencia la parte proporcional de la casa que nos dieron,
uh-huh,
¿sí? Y esto en la práctica muchas veces no se hace, ¿no?
Uh-huh.
Y después tenemos la bronca que cuando vamos a vender la casa, porque decimos, oye, no, bueno, ya nos pusimos de acuerdo a los hermanos,
uh-huh,
vamos a vender la casa, ¿sí? La cuestión es que vas a vender una casa que nunca informaste que recibiste, ¿no? Y entonces esto ya entra en un tema ahí de discrepancia, porque vas a recibir un ingreso, pero jamás declaraste o informaste de dónde proviene, ¿sí? Más allá de que tengas el documento legal de la herencia.
Ya.
Estamos en toda la obligación, ¿sí? De informar este tipo de ingreso.
De, ¿vale? Todo entonces, se tiene que enterar el SAT.
Sí, claro, ¿no? Bueno, el SAT no
le encanta pierde, el chisme.
¿No? La casa nunca pierde, ¿no?
Ajá.
Y bueno, evidentemente, pues estamos en la obligación. Y es tan sencillo, Mercedes, como nada más informarlo, ¿no?
Claro.
El hecho de no hacerlo, pues nos mete después en problemas que queremos evitar.
Efectivamente, así es de que no se meten problemas, qué mejor que tener ahora sí que el respaldo de los profesionales, como en este caso del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, y usted se puede comunicar con ellos al 3331-230063, 3331-230063. Licenciado Rodríguez Vázquez, tenemos participación de nuestra audiencia, pero también tenemos corte comercial.
Muy bien, vamos a la pausa y regresamos aquí.
Estamos de regreso y si usted no tiene inconveniente, vamos con la participación de nuestra audiencia.
No, para nada, Mercedes.
Yo le recuerdo que hoy, gracias, yo le recuerdo que hoy nos acompaña el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, y por supuesto si usted requiere de los servicios profesionales de los contadores, yo ahí sí de plano me lavo las manos, no me alejo, pero sí le dejo los números, las sumas y las restas al señor contador, ¿no? Se puede usted comunicar al 3331-230063. Repito, 3331-230063.
Oye, Mercedes, y también, bueno, con el gusto y el placer, pues, de también informarte y informarle a la audiencia, pues, que estamos en cumpliendo 34 años como firma.
Wow.
Ya digamos de generación en generación, yo ya soy parte de la segunda generación.
Ajá.
Digamos, porque van a decir, no, ¿a poco 34? Bueno, es casi mi edad. Uh-huh. Sí, pero bueno, la firma tiene ya esa trayectoria aquí en Guadalajara, también en el sur del estado, en Cocula, Jalisco, y bueno, pues siempre interesados en brindar el mejor servicio a nuestros clientes y en aterrizar las dudas también que se les presentan, sobre todo en este mes de abril que nos llenamos de dudas los contadores, nos llegan muchas preguntas, pero con todo gusto, nuestra vocación, a mí me encanta poder ayudar a resolver a las personas, igual que bueno, pues toda la gente que nos acompaña, todos los profesionales que nos acompañan el día a día en el despacho.
Sí, no, yo digo que los contadores son unos santos, ¿cómo les gustan los números?
Es una vocación, Mercedes.
Es una vocación,
sí,
exactamente.
Sí, sí, es correcto.
Y bueno, 34 años se dicen fácil, pero, sin embargo, yo me quiero imaginar cuántos despachos contables no habrán salido hace 34 años y se quedaron en el camino por distintos factores, ¿no? Entonces, creo que la disciplina, la constancia, la honestidad, muchas cosas son las que te despegan.
Sí, 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 en ese sentido, pues es también parte mucho de los socios fundadores, que son mis familiares, ¿no? Mi mamá, uh-huh, sus hermanos que fundan esta firma, y después, bueno, ya venimos la siguiente generación, y sí, sí, o sea, pero como todo, Mercedes, como todo negocio, ¿no? Que también nos, uh-huh, ha tocado atender en todos los rubros, la disciplina, la constancia, la comunicación, uh-huh, es la que te permite llegar a trascender en los años, ¿no?
Pues vamos con felicidades por eso y
gracias,
vamos con
Mercedes.
La participación de nuestra audiencia.
Vamos, ¿cómo no?
El señor Miguel Villa dice, yo soy una persona pensionada y mi pensión no es mayor a 400,000 pesos anuales, pero estoy recibiendo la ayuda de bienestar. ¿Debo presentar declaración anual?
No, en este caso prácticamente estamos hablando de una pensión que no excede los 400,000 pesos y en el caso de las pensiones en que es prácticamente la mayoría de estas que son las del bienestar que se reciben, tengo entendido, una tarjeta, sí, también por ahí nos dice la ley que pueden ser incluso considerados como donativos o como beneficios que digamos que si no rebasan también la totalidad de los 600,000 pesos en un año, pues no debemos de informarlos, ¿no? Entonces, en estos casos, prácticamente yo recomendaría que no se presente la declaración porque no es necesario, ¿no? Además de que no graban impuestos, ¿no? Uh-huh. Prácticamente todo este tipo de situaciones.
Sí, esa pensión federal no graba, exacto. Marta Millán le pregunta, ¿cuánto pagaría de ISR y Seguro Social por una trabajadora del hogar que gana 5,500 pesos? Saludos.
Bueno, depende del salario que devenga esta persona, ¿no? Si todo va en función...
5,500 pesos, okay. Me imagino que mensuales. O no sé.
Bueno, primero habría que ver, porque digo, ahí estamos abajo del mínimo, ¿no? Por ejemplo.
Ah, y eso ya está.
Hay que llegar al, por lo menos que el salario supere el mínimo, uh-huh, ¿sí? Y ya después de ahí, bueno, habría que hacer los cálculos. Ante el Seguro Social, hay una modalidad en el Seguro Social para trabajadores del hogar. Uh-huh. Sí, las cuotas ahorita no las tengo a la mano porque habría que revisar bien específicamente, dependiendo el salario que devenga esta persona, cuál es la cuota del Seguro Social. En promedio, por ejemplo, lo que se paga en general, un promedio del Seguro Social es entre un 25 y un 30% del salario, ¿no? Más o menos para que nos demos una idea, ¿sí? Y en el tema del ISR, Mercedes, prácticamente, todos los trabajadores que perciben un ingreso están, como lo comentamos, en una tablita dependiendo la periodicidad de su pago, ¿no? Si es mensual, si es quincenal, si es semanal, y dependiendo el salario que devengan a ese periodo, se hace una retención que va en función, entre más alto sea el ingreso, más se retiene, ¿sí?
Claro.
Pero también hay una parte de subsidio cuando el ingreso, pues, también no es de un monto considerable, ¿no?
Exacto.
Que es lo que habría que revisar en cada caso particular, se hace un cálculo, ¿sí?
Buenas tardes, Metrópoli. En relación a la declaración anual de personas físicas, ¿podría explicar el contador qué significa el monto por deducir en gastos que no puede ser modificado dentro del aplicativo del SAT? Según yo, el monto de gastos deducibles es donde aplicaría el 15% de deducciones sobre tus ingresos o las 5 UMAS elevadas al año. No entiendo por qué en el aplicativo del SAT la explicación antes mencionada aparece en la casilla del monto total por deducir. De antemano, muchas gracias.
Ok, Mercedes. Mira, este tema es muy recurrente en dudas porque, bueno, lo primero que hay que recordar es que tenemos el derecho de deducir, tal cual como deducciones personales, que ya son las que ya comentamos hace 15 días, que digamos son desde primas de seguros de gastos médicos, honorarios médicos dentales, intereses reales por el tema de la casa habitación, todo el tema, por ejemplo, de colegiaturas, ¿no?, que tienen límites. Todo este tipo de gastos personales los podemos deducir, sí, pero tienen un tope. El tope son el 15% de los ingresos declarados, sí, o más o menos, te la voy a dar en cantidad porque son 5 UMAS, ajá, elevadas al año, que en cantidad económica son 195,426 pesos, ¿sí? Entonces, el 15% o 195,000 pesos en promedio, más o menos, son los que podemos deducir, lo que sea, en este caso, menor, ¿sí? Aquí es importante recordar que sí, en efecto, si nosotros en el aplicativo vemos nuestras deducciones personales y nos señala como esta persona saldo todavía por deducir, es porque precisamente tú puedes todavía deducir ese monto, ¿sí?, de acuerdo a tus ingresos. Sin embargo, ya quizás lo que estás topado es en el tipo de deducción, porque cada deducción también tiene, digamos, un tope, ¿sí? Por ejemplo, en el caso, me ha pasado mucho con algunos clientes en el caso de colegiaturas, que tiene hijos en preparatoria. Las colegiaturas en preparatoria están topadas a 24,500 pesos anuales. Entonces dice, oye, yo pagué las colegiaturas de todo el año, uh-huh, y son alrededor de 60,000 pesos, ¿sí? Digo, bueno, sí, lo que pasa es que el SAT nada más te lo topa a 24,500 pesos.
¿Sí? Sobre ese monto tiene el...
Sí, es el tope.
El tope,
de ese,
pues,
de esa deducción en específico, uh-huh, ¿no? Entonces, pues sí, digo, algunas pues sí traen ese tope, y además pues hay que tomar en cuenta que pues no, también nos lo va a topar el SAT por medio del 15% de los ingresos grabados o 195,000 pesos, lo que sea menor, ¿no? Entonces hay que tomarlo en cuenta, por eso de pronto vemos que no podemos deducir todo lo que pusimos porque, bueno, trae topes, ¿no?
Hola, soy Eduardo. Si trabajo en el extranjero y pago impuestos del país en cuestión, ¿debo pagar algo a México por ser mexicano y trabajar en otro país?
Ok, Eduardo, mira, aquí es bien importante primero ver dónde está tu residencia fiscal, porque eso también influye mucho pues en dónde sea tu fuente de ingresos principal y por medio de la cual, bueno, pues es el país en donde vas a pagar, ¿sí? Sucede mucho que, se han acercado conmigo algunas personas que emigran, ¿no?, al extranjero para trabajar, y en donde, bueno, allá les empiezan a pagar sus salarios, donde prácticamente ya toda la actividad la tienen en ese país, ¿sí? Ahí lo que se hace en muchos casos, Mercedes, y la recomendación es prácticamente si ya no van a regresar es cambia tu residencia fiscal para allá, para que no estés obligado a presentar prácticamente impuestos en México.
¿Darte de baja?
Sí, lo que tienes que hacer es cambiarte de residencia fiscal, darte de alta allá, porque prácticamente todo tu ingreso se genera allá, ¿sí? Y estás trabajando incluso en el país,
claro.
En el país allá, en el extranjero, ¿no? Cuando no haces este cambio, ¿sí? Entonces estás obligado, y sigues siendo residente fiscal en México, estás obligado a presentar tus impuestos en México. Ahora, no te van a cobrar dobles impuestos, porque si ya te retuvieron en ese país, no te van a retener tampoco en México. O sea, adicionalmente en México, otro 30%, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Lo que puedes hacer sí es informar, ¿sí? Que tus ingresos provienen del extranjero. De hecho, en la declaración anual está el apartado donde puedes seleccionar que tus ingresos provienen del extranjero, que eres residente fiscal en México, y en ese sentido ya te da la pauta para que puedas declarar y, bueno, te aparezca todavía adiciones cuánto impuesto te retuvieron en el extranjero, y ese se compare con la tabla anual del impuesto que se paga en México, ¿no? Y ya la diferencia, bueno, pues es la que en teoría pagarías, ¿sí? Aquí en estos casos no hay saldos a favor, ¿sí?
Sí,
porque
bueno,
puedes decir, oye, me retuvieron de más en el extranjero y resulta que con la tabla que hay en México me sale menos y me sale un saldo a favor. Bueno, pero como ese impuesto te lo retuvieron en el extranjero, ya no tienes nada que hacer, ¿sí?
Exacto.
Son los casos particulares donde ya no te aplica, ¿no? Pero sí es importante señalar en tu declaración ahí que tu ingreso proviene del extranjero. De hecho, desde tu constancia fiscal lo puedes hacer, ¿sí? Que trabajas para un patrón del extranjero y ahí también te aparece esa opción.
Nos dicen, buenas tardes, ¿cuánto debe cobrar un contador? ¿Qué porcentaje? Ya que a veces se quieren quedar con el 30% de la herencia, dice o pregunta Sergio Segura.
Ah, caray. No, bueno, eso ya no son honorarios, ¿no? No, a ver, el tema, cuánto se debe de cobrar, pues es un honorario justo, de acuerdo al trabajo, ¿no? Nosotros en la firma, dependiendo, el tipo de declaración que vamos a llevar a cabo, cotizamos y, bueno, decimos, oye, ¿sabes qué? Por tu declaración te cuesta tanto, ¿no? La presentación de acuerdo a estos ingresos. Cabe señalar que hay personas que nada más tienen un solo ingreso y la declaración es sencilla, entonces el costo en ese sentido es relativamente bajo. Hasta personas que llegan a tener prácticamente todos los capítulos de la ley del ISR en cuestión de personas físicas de ingresos, ¿no? Entonces ahí ya se cotiza distinto.
Claro.
¿Sí? Claro, hay situaciones que son esporádicas, como este tipo de cuestiones de herencias, de legados, incluso, Mercedes, de ventas de casa-habitación, ¿sí? Y en ese sentido, lo que se cotiza o lo que cotizamos como despacho y lo que debería de ser es que se coticen honorarios por tiempo invertido en estas declaraciones, ¿no? No tanto, pues, un tema de, en este caso, pues, ya no, lo que comenta este radioescucha, pues, es otro tema totalmente ajeno, a un tema de honorarios, ¿no? Principalmente, y lo reitero, es tiempo invertido por el estudio que se va a hacer de tu declaración, ¿sí?
Exacto.
Eso es lo que se debe de cobrar, un precio justo, que tú estés de acuerdo y que, evidentemente, pues, valga la pena la asesoría que te dieron para que se haga tu declaración anual.
Tenemos que hacer una pausa y ya regresamos a la empresa de hoy. Estamos de regreso. Hay más preguntas para el licenciado Francisco Rodríguez Vázquez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Le recuerdo que si usted precisamente requiere de los servicios del despacho, porque nada mejor que dejar este tipo de temas en manos de los profesionales, el teléfono al que usted se puede comunicar es el 33 31 23 0063, 33 31 23 0063. Continúo con las preguntas. Señor contador, nos dicen, buenas tardes, mi esposa me prestó 600,000 pesos en agosto y yo se los pagué en septiembre del mismo año. ¿Tengo que declarar? Gracias, soy Guillermo Aranda.
Sí, hay que informarlos. De hecho, estás en el límite prácticamente de la obligatoriedad de informar este préstamo. Entonces, por más que lo hayas pagado, que bueno, ya se saldó esa deuda, pero tienes que informar que recibiste durante el ejercicio ese préstamo, ¿no? Y digo, estás en el límite, porque son 600, a partir de 600,000 pesos, todos los préstamos que se reciban, donativos, herencias, legados, se deben de informar.
Buenas tardes. Para informar sobre la herencia de una casa que quedó en partes iguales junto con cuatro hermanos, ¿es necesario un contador o cuál es el proceso?
Bueno, primero que nada aquí, en una herencia, evidentemente hay que tener todos los documentos que avalen que los bienes pasan de, en este caso, de del padre o de la madre a los hijos, ¿no? Ya con esos documentos que te hace un profesional en la materia, ya nosotros los contadores lo que hacemos es informar en las declaraciones anuales de cada persona la parte correspondiente al ingreso que supone esta herencia, ¿no? Si, por ejemplo, si recibe una casa en herencia, ya lo comentábamos en el bloque anterior, prácticamente tenemos que hacer la evaluación de la casa o lo que venga ya estipulado en el documento público, en el documento oficial, y, digamos, ver cuánto recibió cada persona, ¿no? Cada hijo, ¿no? Por ejemplo, son 4 hijos y la casa valía 10 millones de pesos y cada hijo recibió partes iguales, ¿no? Entonces, cada uno recibió 2.5 millones de pesos. Ese ingreso, aunque no lo tenemos líquido, aunque no lo tenemos en el banco, ¿sí? Lo estamos recibiendo como una herencia y, digamos, ya pasa a incrementar nuestro patrimonio. ¿Sí? En ese sentido, cuando hay un ingreso positivo en nuestro haber patrimonial, debemos declararlo. Aquí, como es una herencia, lo que se debe de hacer es informar. Nada más informar. No nos van a cobrar impuestos en absoluto, pero debemos informar que recibimos esa herencia. ¿Sale?
Perfecto. Nos dicen, buenas tardes. Mi esposo tenía un ahorro de 300 mil pesos. Lo puso a mi nombre en una financiera. Da rendimiento promedio de 2 a 3 mil pesos mensuales. Yo no trabajo ni recibo otros ingresos. Debo pagar impuestos. Gracias, señora González.
Ok, bueno, aquí el primer tema es, hay una, digamos, una cesión de esos derechos de ese dinero, por así decirlo, del esposo a la esposa. Sí, que esto es bien común, Mercedes, ¿no? Entre esposos, pues que desde el chivo hasta ahí te voy a transferir para que compres esto, o te voy a transferir para que hagas esto, o te voy a transferir para que inviertas, ¿no? Si estas transferencias también entre esposos superan los 600 mil pesos, en lo individual, en su conjunto, durante el año hay que informarlos, ¿sí? Y aquí en este caso, digo, no supera los 600, no estamos obligados a informar, pero si ese dinero que te transfirieron ya está en una cuenta de inversión y nos está generando rendimientos, habría que ver, lo primero que habría que yo preguntarte es si esa entidad es del sistema financiero o no es del sistema financiero. Si es del sistema financiero, generalmente pues los bancos te van a emitir un comprobante fiscal por el rendimiento que te están entregando. Y en ese sentido sí estamos obligados a presentar una declaración anual, porque caemos en un capítulo que es el de intereses o el de los demás ingresos, en donde sí estamos obligados a presentar declaración anual, ¿sí? Si esta inversión está dentro del sistema no financiero, es decir, con una empresa en particular que te da rendimientos, bueno, habría que ver si esta empresa emite comprobantes, ¿no? Que el deber ser, yo siempre lo he dicho, el deber ser es que declaremos estos ingresos, porque son de un capítulo distinto al de sueldos, que comentábamos ya hace un momento, que de repente, pues en algunos casos en sueldos, no estamos obligados a presentar la declaración anual.
Carlos Cuellar, me corrieron de mi trabajo hace 40, 40, 10, ay, Bere, ya no me sé los números, perdón, me corrieron de mi trabajo hace 10 años y metí demanda por horas extras, gané la demanda, ¿me van a cobrar impuestos de esas horas extras y qué porcentaje sería?
O sea, lo
despidieron.
Lo despidieron hace 10 años y metió demanda. Ajá. Ok, y ganó la demanda. Ajá. Y el ingreso, si lo recibiste durante el 2023, habría que ver los conceptos, ¿no? En el tema de liquidaciones, prácticamente, digo, habría que ver el cálculo de qué es lo que te están pagando, ¿no? Como tal, porque una cosa es lo que te digan y otra cosa es lo que en efecto te pagaron por esa demanda. Porque muchos de estos ingresos en cuestiones de índole laboral, cuando son despidos, ¿sí? O digamos aquí en este caso, pues el ganar una demanda, algunos conceptos están exentos de ISR, es lo que habría que analizar. ¿Sí? Yo te invitaría a que nos escribas en particular para analizar tu caso y ver si de esos ingresos, cuáles son gravados y cuáles son exentos.
He estado dando el teléfono del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, pero también tienen una página en internet, tienen redes sociales, si no las puede recordar, señor contador, por favor.
Claro que sí, la página que tenemos es www.vázquez.com.mx, ¿sí? Y en Facebook también nos pueden encontrar como Hermanos Vázquez Medina Contadores. Ahí subimos todos los días contenido informativo de calidad, informativo para toda nuestra audiencia, tanto nuestros clientes como nuestros amigos que nos escuchan, precisamente de la época en la que nos encontremos.
Dicen, estimado ponente invitado, buenas tardes y mi agradecimiento a ustedes y a la empresa por tan valiosa decisión de permitir un programa de tanta información y orientación a nosotros los contribuyentes, que finalmente tenemos que cumplir con las obligaciones fiscales, pero carecemos de la información necesaria y fundamental en cuanto a qué requisitos debemos cubrir los clientes para que las empresas de seguros de gastos médicos pagados en mensualidades se permitan emitir las facturas del 2023, que al final no facturaron, y yo solo me enteré hasta los últimos días de marzo, que porque ellos solo tenían o contaban con la hoja de situación del régimen fiscal del principio del año. Debieron facturar por 420 mil pesos, mismos que no voy a poder deducir en la declaración 2023. Soy persona física, sueldos y salarios e ingresos por intereses. Pido a su ponente cursos para los contribuyentes para poder defendernos, es decir, información que debemos conocer, cuidar y aplicar para la facturación y declaración. ¿Puede hacer algo con mi situación? Leticia Ramírez González.
Bueno, muchas gracias, Leticia, por tu comentario. Mira, en estos casos, sí, desgraciadamente, si ya concluye el año y no te emitieron la factura, sí, normalmente aquí ya es bien complicado que te la puedan emitir porque las entidades ya, digamos, cerraron facturación, ¿no? Y ya hicieron su factura, digamos, al público en general. Pero si tú tienes todos los argumentos y las evidencias de que les solicitaste la factura, de que incluso pues ellos tenían tu información, lo que puedes hacer es acudir a Prodecon, Leticia, ¿no? Puedes acudir a Prodecon, señalar tu caso, ¿sí? Y en Prodecon hay una orientación muy importante en este tipo de situaciones para que, bueno, pues tú que tienes todo el derecho de poder deducir este gasto en tu declaración anual, pues lo puedas hacer, ¿no? Pero ya es una instancia que está, digamos, defendiendo a los contribuyentes.
Se comunica de nueva cuenta Carlos Cuellar, la persona a la que despidieron hace 10 años y que metió demanda por horas extras y que la ganó. Nos añade más información a su caso. Dice, a mí ya me pagaron mi liquidación y lo que van a pagar son solo las horas extras. La resolución salió de 130 mil pesos por horas extras. De esos 130 mil, ¿me van a cobrar impuestos y cuál es el porcentaje?
Bueno, sí, las horas extras como tal sí son grabadas, ¿no? En teoría sí. Nos tendríamos que ir a la tablita para ver en dónde nos situamos con el porcentaje del impuesto, pero sí habría que calcular el impuesto como tal por las horas extras.
Entonces tendría que presentar la declaración.
Sí, en este caso habría que ver su situación en particular. Yo invito a esta persona que nos escribe en particular y con todo gusto lo podemos orientar, ¿sale?
Perfecto.
Ahí dejamos los datos también para que nos puedan escribir.
El teléfono, lo recuerdo, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, 33-31-23-0063, 33-31-23-0063. Pues ya no tengo más participación de la audiencia. Licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, si hay algo con lo que usted desea cerrar esta emisión, por
claro
favor.
Claro que sí, Mercedes. Mira, importantísimo, antes de presentar su declaración anual, bueno, también revisar el tema de su firma electrónica, que esté vigente, y revise muy bien toda su declaración de principio a fin, ¿sí? Se divide prácticamente en tres rubros, ¿no? Los ingresos, las deducciones y después, digamos, la parte del pago o el saldo a favor, ¿sí? ¿Por qué le digo que la revisen? Porque ya lo comentábamos también en otras ediciones. Puede que nosotros hayamos recibido un ingreso de un solo patrón, pero que de repente nos aparezca un patrón que no conocemos. Entonces, uh-huh, importantísimo dar esta revisión antes de presentar nuestra declaración anual. En caso de que veamos que algo no nos cuadra o que no nos hace sentido, ahí mismo podemos señalarlo y después meter una aclaración. También es importante comentar que si vamos a firmar nuestro saldo a favor y este supera 150 mil pesos, debemos firmar con firma electrónica, ¿sí? Y también si cambiamos de cuenta clave interbancaria, ¿sí? En devoluciones de 10 a 50 mil pesos prácticamente, ¿no? Ahí sí debemos de firmar nuestra declaración. En los demás casos, únicamente con el RFC y la contraseña podemos presentar nuestro saldo a favor y somos acreedores a devolución. Recordar también que entre más pronto presentemos nuestra declaración anual, lo más probable con un saldo y que esta tenga saldo a favor, lo más probable es que nos vayan a devolver también muy pronto. Entonces, pues atentos con este tema para que también si tienen un saldo a favor por ahí, pues lo puedan recuperar lo más pronto posible.
Rápidamente una pregunta que llega por aquí. Por favor, ¿con 2 años como pensionada de pensionados de Jalisco necesito de firma?
No.
Perfecto, pues nos vamos. Licenciado Francisco Rodríguez Vázquez, del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, teléfono 33 31 23 0063 para que usted se comunique. Muchas gracias por su orientación.
Gracias, Mercedes, a ti por la invitación y a toda nuestra amable audiencia que tuvo a bien escucharnos el día de hoy.
Efectivamente, a usted muchas gracias por el favor de su sintonía. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy. Muy buenas tardes.